Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Muy bien. Hace ya 2 semanas empezamos una serie titulada Los 7 espíritus que están afectando a la iglesia el día de hoy. El primer día que hablamos, que trajimos este mensaje, fue el miércoles de la semana pasada, donde el primer mensaje era hablando sobre el espíritu de Absalón. ¿Cuántos estuvieron aquí ese miércoles? Gloria al Señor. Quiero decirle que los que no lo han escuchado, ese mensaje ya hemos estado trabajando ya probablemente esta noche. Si Dios quiere, bueno, búscalo primera hora mañana. Va a estar ya online ese mensaje y estamos trabajando en subir los otros mensajes también al internet. ¿Ok? ¿Quién era Absalón? Como decía en 2 de Samuel capítulo 15 del 1 al 6. Este era el hijo de David que traicionó a su padre. Él traicionó a su padre guiando a Israel para rebelarse con el fin de usurparle el trono al rey David. Este espíritu opera a través de líderes, de personas que están descontentas, ofendidas, líderes espirituales que traicionan a la autoridad que Dios ha puesto sobre su congregación. Y estas personas buscan seguidores que apoyen su agenda personal, la cual es contraria a la visión del pastor y de la iglesia. Que el final de una persona que se deja influenciar, nos decía en ese mensaje, es enfermedades, muerte y destrucción. En el segundo mensaje, lo vimos el domingo pasado, el segundo mensaje hablamos sobre el espíritu de Persia, que está en el libro de Daniel, capítulo 10. Hablamos sobre ese es el espíritu que roba la palabra. Que ese es el espíritu que trata invalidar la prédica que una persona escucha. Es el espíritu que trata de robar la semilla que es implantada en el corazón de las personas para que esta semilla no fructifique, para que no haya un fruto, no haya un germinar. Yo dije que ese es un demonio de obstrucción, que es un demonio que es un demonio de resistencia y que hace que la gente se duerma en la congregación. Hace que a la gente le dé pereza para orar, que le dé pereza para venir a la congregación, que cuando lee la Biblia inclusive se duerme con ella. Recuérdense que estuvimos reprendiendo ese espíritu, yo espero que usted lo siga reprendiendo, que le quita los deseos de conocer más del Señor, que cuando lee la Biblia de repente no entiende lo que está leyendo. Y esta es una persona que se seca espiritualmente, que no, como no recibe, como no hay una germinación, no hay una fructificación. Y entonces esta es una persona que empieza a caer en una religión, en un tradicionalismo. Por lo tanto, se seca espiritualmente. El tercer espíritu, lo vimos este miércoles pasado, fue el espíritu de Jezabel. Un espíritu que aborrece. ¿Saben lo que aborrece el espíritu de Jezabel? Aborrece el arrepentimiento del creyente. Aborrece la humildad de corazón. Aborrece la palabra de fuego profética. El sentimiento, la intercesión. Y también aborrece el ayuno. Eso todo lo aborrece el espíritu de Jezabel. Y su odio es contra Dios mismo. Y no solamente contra Dios mismo, sino contra los líderes establecidos en la iglesia. Odia a los líderes de la iglesia. Ahora, ¿cómo nosotros nos defendimos? Dijimos que nos defendíamos del espíritu de Jezabel. Miren, nuestra defensa son 2 armas poderosas. Una es el arrepentimiento y la otra es la liberación. Cuando buscamos ser libres, cuando nosotros atamos, reprendemos y comandamos fuera a los lugares secos, a esos demonios, los echamos fuera en el nombre de Jesús, nos cubrimos con la sangre del Señor Jesús, nos arrepentimos de todos nuestros pecados, nosotros cerramos la puerta a esos pecados pasados y le pedimos al Señor Jesús que nos haga ser fructíferos. Aleluya. Porque esta verdadera intervención divina es la que nosotros necesitamos para poder ser victoriosos delante de este. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia personas que están influenciadas con este espíritu? Y estoy resumiendo lo que hemos visto anteriormente. La actitud de nosotros es intentar combatir al espíritu y no a la persona que la tiene. Es el espíritu, señores, es un espíritu. No empiece usted a querer agarrar a trancazos a una persona porque alguien le diga, dale un zapatazo que tú vas a ver que el espíritu va a salir huyendo. Usted lo que va a lastimar a la persona. Usted tiene que aprender a tener una oración como si usted está sentado. Es una oración de autoridad. No es una oración de pedir misericordia. Qué bueno pedir misericordia, pero usted tiene que con autoridad, usted tiene que reprender esos espíritus. Porque así como el Señor Jesucristo andaba y hablaba como quien tiene autoridad, esa misma autoridad nos fue dada a nosotros. Y nosotros tenemos que hablar, orar, reprender como quien tiene autoridad. Amén. Entonces, también les dije a ustedes que precisamente les di esa buena noticia. Y es que nosotros tenemos esa autoridad para poder echar fuera demonios. Que usted tiene la autoridad, que usted no tiene que decir, no, es que esos son los pastores los que echan fuera demonios. Nosotros no, yo como que soy nuevo en el Señor. Pero mi hermano, desde que tú aceptaste al Señor Jesucristo, en ese momento Dios te dio la autoridad. ¿Cuántos de ustedes en sus países pues no le dan tarjetitas de esas tarjetas que dicen a quien puede interesar? La persona que porta esta tarjeta es sobrino del general 5 estrellas, el señor fulano de tal. Él es sobrino, así que le pido su mayor consideración para cuando él le presente esta tarjeta. En mi país funciona. A ti te detiene un oficial de tránsito. Señor, usted iba con exceso de velocidad. Pásame la licencia. Te le pasa la licencia y le da la tarjetita. Ay, hermano, caramba, ¿cómo usted no lo sabía? No lo reconocí. Dios le bendiga. Vaya con cuidadito. Mire, vaya bien. Y por ahí mismo lo dejan ir. ¿Por qué? Porque usted tiene algo que dice que usted es una persona de autoridad, que usted está relacionado con alguien de mucha autoridad. Y esa misma tarjeta dio, o esa misma autoridad, fue investida sobre nosotros el día que nosotros aceptamos a Jesús. ¿Cómo? Que desde que yo acepté a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, ¿yo recibí esa autoridad? Pues sí. Todos a Dios nos dio esa autoridad. Y es importante que cuando nosotros aprendamos, nosotros estemos orando, nosotros sepamos que tenemos esa autoridad. Amén. Aleluya. Todos nosotros tenemos esa autoridad. El día de hoy venimos con el cuarto espíritu. ¿Cuántos recibieron el mensaje de texto que mandamos el día de hoy? Gloria al Señor. El espíritu que vamos a ver el día de hoy es el espíritu de Grecia. El espíritu de Grecia. Y yo quiero que nosotros vayamos al libro de Daniel, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 18. Amén. Daniel, capítulo 10, versículo 18. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Oh Espíritu Santo, muévete con poder en este día. Santo, dice la palabra en el versículo 18. Aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. Me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas. La paz sea contigo, esfuérzate y cobra aliento. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Aleluya. Este espíritu es un principado tremendo que se instaló hace siglos y que según el libro de Daniel fue anunciada su llegada. Era un espíritu grande, bien poderoso, que iba a seguir al espíritu de Persia. Como nosotros vemos en el mundo antiguo, hubieron acontecimientos, hubieron una serie de imperios que se llegaron a instalar. Primero fue el imperio egipcio, luego fue el imperio asirio, después de eso vino el imperio babilónico, y luego del imperio babilónico vino el imperio persa. Luego le siguió el imperio griego, el imperio de Grecia, y ahí mismito, continuando, el imperio de Roma. Todos esos en lo natural, en lo material, se materializaron como imperios sobre todo el mundo. Ahora, ¿de qué estaba hablando este ángel a Daniel? En el libro de Daniel, ¿de qué le estaba hablando? ¿Qué era lo que sobre lo cual este ángel quería advertirnos? Porque él vino para advertir. Y ustedes saben que el espíritu de obstrucción estaba deteniendo el mensaje que Dios había mandado desde hace 21 días a Daniel. Porque era un mensaje poderoso. El ángel le explicaba a Daniel de la guerra que tenían ellos en los cielos contra poderosas potestades y contra quien deberían de estar luchando luego. Señores, tengamos bien presente esto. Y es que ocurre algo en el mundo sobrenatural. Daniel, hasta que el ángel le contó, él no tenía idea de esta guerra que estaba sucediendo en el mundo sobrenatural. En el mundo espiritual, él no tenía idea hasta que el ángel mismo se lo reveló. Mira, nosotros estamos en una guerra. Él estaba de rodillas, tirado ahí, buscando la presencia de Dios, pero no tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. Entonces, de allí la importancia del mensaje bíblico que ya nos advierte quién va a estar atacando nuestras vidas. El príncipe de Grecia. El príncipe de Grecia es el enemigo número uno de lo sobrenatural y de lo espiritual. Su esencia es ser estructuralmente rígido, lógico, razonable, pensante y no permite lo profético y las manifestaciones del Espíritu de Dios. No les gustan las manifestaciones del Espíritu de Dios. Mis hermanos, el mundo de los apóstoles fue el mundo griego. Cuando los apóstoles estaban moviendo, aunque usted veía que quien estaba en control era el imperio romano, vamos a llamarlo, era el imperio greco-romano. ¿Ok? Ellos estaban en un mundo griego. El idioma que se hablaba era griego. Aunque el gobierno era romano, ¿cuál era el idioma? Griego. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Ese era el mundo. Eso era lo que funcionaba en aquel tiempo. Y los apóstoles en ese tiempo se enfrentaron a muchas filosofías. Los griegos fueron amantes de la sabiduría y fue tan grande su búsqueda del conocimiento que ellos idolatraron la inteligencia humana. Idolatraron todo lo que era la sabiduría humana. El espíritu de Grecia, mis hermanos, está compuesto por tres espíritus. Y les voy a decir ahora, el primero de esos tres espíritus es el espíritu de Atenea, que es la diosa griega que odia lo apostólico, lo profético y lo sobrenatural. Atenea es el símbolo griego de la razón y el conocimiento. El segundo espíritu que acompaña el espíritu de Grecia es Sofía, que es la diosa de la sabiduría y el amor al conocimiento sobre todas las cosas. La palabra filosofía salió de Grecia y significa amor al conocimiento. Amor al conocimiento. Como les dije, cuando Roma invadió Grecia y la somete, ellos solamente lograron someter su territorio. Fueron tantas las riquezas que ellos encontraron en Grecia y tantas las novedades que ellos al final terminaron adoptando la cultura y los conocimientos de la cultura griega. Por eso el nombre greco-romana, porque ellos absorbieron la cultura griega. ¿Sí? Los romanos copiaron su forma de vida, copiaron la forma de vida de los griegos, sus gustos, y además aceptaron a sus dioses como si fuesen suyos. ¿Ustedes se recuerdan cuando el apóstol Pablo estaba en el, ¿cómo le llaman? En el Areópago, que estaba ahí, y él fue para hablarles a los griegos. Porque ellos tenían tantos dioses que ellos, por si acaso se le olvidaba algún dios, pusieron un espacio que dijeron al dios no conocido. Tenían tantos dioses que tuvieron que, por si acaso se nos falta uno, aquí está, al no conocido. Ellos tenían dioses para todo. Claro, yo creo que ahorita hubo una nación que se le fue encima, porque tienen más de 250 mil dioses, pues son la gente de la India. O sea que imagínate, ellos siguieron los pasos de este espíritu, o yo diría que este espíritu se endiosó poderosamente en esta región del mundo. Los romanos copiaron su forma de vida. El tercer espíritu que viene con el espíritu de Grecia es Diana, es la diosa religiosa, también conocida como la reina del cielo. La reina del cielo. Yo estoy seguro que ustedes habían escuchado que a alguien le hayan puesto ese título. Ese título no es nuevo. Ese título no es de los tiempos del Señor Jesucristo. Ese título es mucho más viejo. Es de los tiempos de Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová. Estamos hablando del libro de Génesis, mis hermanos. Más de 4000 años antes de Jesucristo. Comenzó con una mujer llamada Semíramis. Y su hijo llamado Tamuz. Y luego siguió con la diosa Isis en Egipto. Y luego siguió con la diosa Diana durante el imperio griego. Esta es una mujer que fue endiosada. Y pues ella era representante de muchísimas cosas. No me quiero meter mucho por el asunto de la diosa, de esta diosa, pero era la diosa que traía lo que era la religión, lo religioso. El espíritu de Grecia lleva siglos trabajando, produciendo dentro de las iglesias creyentes incrédulos. ¿Usted puede creer eso? Ese es el espíritu que produce creyentes incrédulos que no conocen el poder y la solución del Espíritu Santo para los problemas. Un ejemplo es una persona que, si de repente alguien en la iglesia, yo le digo, mira hermano, Dios me dice que Dios te va a hacer dueño de negocio, te va a hacer empresario, te va a dar 5 empresas. Y te va a prosperar tremendamente. Una persona que tiene ese espíritu me va a decir, oh, hombre, este hombre está loco. ¿Cómo va a ser si yo nunca he tenido un negocio? Él me está diciendo que yo voy a tener empresa. Es un espíritu de incredulidad. Que aún habiendo, evidencias físicas, no quiere aceptar. Le voy a poner el ejemplo de Abraham. Abraham, cuando le dijeron que su esposo iba a tener hijo, y ella se rió. En ese momento el espíritu estuvo ahí afectándolo por un poco de tiempo. Él fue incrédulo por un poquito porque dijo, ¿cómo va a ser yo siendo viejo? Pero después él decidió creerle al Señor. Pero él tuvo que batallar ahí y declararle, voy a creer al Señor. Señores, este espíritu se manifiesta en forma de pensamientos, llevando al creyente a que no entre en el poder del reino de los cielos y que solo se quede razonando. Es que tratan de razonar la fe. Es que trato de razonar lo que me está explicando el pastor. Es que mi razonamiento, no encuentro la manera de que eso como que encaje en mi paradigma de creencias. Yo no puedo entender lo que son los milagros. Yo no entiendo lo sobrenatural. Sé que esa persona se queda razonando. En el tiempo de los apóstoles, esta fue la mayor fortaleza. Entonces, hablo con una fortaleza. No estoy hablando de algo de que tú seas fuerte. Estamos hablando de algo que se establece en tu mente, que se establece en tu corazón. Una fortaleza del enemigo en tu mente que obstruye el que tú puedas tener la fe que Dios está queriendo que tú tengas. Esto es una fortaleza que debieron ellos que tuvieron que enfrentar donde quiera que estaba operando el espíritu de Grecia en las personas. Eran los espíritus del intelectualismo y el racionalismo. Y estos impidieron que las personas creyeran en la resurrección de Cristo. Algo, señores, inédito y desconocido hasta el momento. La resurrección, decían, no, es imposible. Mis hermanos, Jesús le dijo a sus discípulos 17 veces. Un día le dijo, miren, yo me van a matar y voy a resucitar al tercer día. Y después va y se lo dice el otro día, miren, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Y señores, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Se lo dijo 17 veces. Y cuando Jesucristo murió y resucitó, dijeron, no, eso no es cierto. Eso, tú estás diciendo, tú estás loco, no, eso está raro, ¿cómo es posible? No. Él se lo dijo 17 veces. Y aún así el espíritu de incredulidad era tan fuerte que no lo podían aceptar. El espíritu de Grecia estaba operando, trayendo incredulidad en el razonamiento, en la mente racional de las personas. Es una fortaleza. Vaya pidiéndole, mientras estoy hablando, al Señor, que le diga, Señor, muéstrame a dónde hay una fortaleza en mi corazón. Señor, muéstrame dónde este espíritu está operando en mi mente, que yo no te estoy creyendo para las cosas sobrenaturales que tú quieres, en las cuales tú quieres que yo me mueva. Dios quiere que ustedes se muevan, que nos movamos todos en lo sobrenatural. Mis hermanos, cuando yo estaba preparando este mensaje, yo estaba pidiéndole perdón al Señor. Yo me estaba arrepintiendo de muchas de mis actitudes, pidiéndole perdón de rodillas y con lágrimas al Señor. Así que yo creo que esto nos corta a todos. Todos. Imagínense, yo preparando, yo decía, Dios mío, perdón. Dios mío, perdón. Miren, los romanos, ellos estaban impresionados con esta cultura de Grecia. Ellos copiaron, copy-paste, la arquitectura, la aritmética, la geometría, los conocimientos del cosmos, de la matemática y a los dioses que gobernaban a cada uno de estos conocimientos. Luego de, al expandir su imperio en el mundo, esto llevó un legado de Grecia hacia todo el mundo. Y era el espíritu de los griegos. El espíritu de los griegos. En contraste y oposición entre el espíritu de Dios y el espíritu de Grecia, que como les decía yo en el mensaje de texto, el espíritu de Grecia es el espíritu del mundo. Yo espero que algunas cosas empiecen a hacer clic. Ustedes saben que tenemos lucha contra la carne, contra Satanás y contra el mundo. El espíritu de Grecia es la potestad, el demonio grande que está detrás del sistema de este mundo. Se los voy a seguir explicando ahora. Y el apóstol Pablo lo describe muy bien en su carta a los corintios, a la iglesia griega que está en Corintio, porque Corinto es un puerto de Grecia. Y se lo estaba diciendo porque él estaba reconociendo este espíritu, esta potestad que estaba ahí. En el capítulo 2, versículos del 6 al 16, dice, sin embargo, y esto es el apóstol Pablo hablando, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pues porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Dicho lo anterior, podemos observar que en la Biblia, que dentro de la iglesia del Señor, el espíritu de gracia principalmente se opone a lo sobrenatural, a lo profético, y en su lugar, si quiere tomar nota, empiece a checar las cosas a las cuales se opone este espíritu. Primero, resiste a lo sobrenatural. Este es el punto más importante que yo quiero explicarle. Una de las razones por las cuales muchos ministros y creyentes no se mueven en lo sobrenatural es por la influencia del espíritu de gracia. No se mueven en lo sobrenatural por la influencia de ese espíritu. Otro, este es un espíritu que niega la sanidad divina. No, el Señor Jesús sanaba, eso era para los tiempos de los apóstoles, ya eso no vuelve a suceder. Ahora es con medicina y con pastilla y con cirugía y todo eso, de la única manera que se sana la gente. Entonces, trabaja ahí. El pueblo, mis hermanos, el pueblo de la Biblia, el pueblo de Israel, ellos fueron adiestrados, ellos conocieron los milagros, las maravillas, los prodigios de Dios, lo vieron de primera mano, lo vieron con sus ojos. Dios les alimentó, les dio maná, les dio agua de la roca. Ellos vieron los milagros y las maravillas de Dios. Mas sin embargo, este espíritu de incredulidad era tan grande que ni aun así ellos podían creer en las promesas que Dios les había dado. Aún Dios dándole promesas, aún alimentándolos, sosteniéndolos, cuidándolos. Señores, los niños crecían con sus sandalias y las sandalias crecían en la medida que ellos iban creciendo. Nunca se le gastaron. 40 años, un niño creció y tú te crees que él tuvo que ir a comprar otra chancleta. No, la chancleta iba creciendo con él. No, mami, me quedaron chiquitos, ya yo soy del número 3, ahora soy del 4, ahora soy del 5. Tanto problema que tenemos nosotros los papás con los muchachos creciendo. Pero Dios, que es bueno, Él permitió que esos zapatos crecieran junto con su pueblo y nunca tuvieron necesidad. Nunca se les gastaron, nunca. Podemos pedirle ese milagro al Señor. Sí, que los zapaticos vayan creciendo, creciendo, creciendo. Oye, hay unos zapatos que a veces no duran ni 3 semanas, ni 2 semanas. Sí, gloria a Dios. Miren, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, es un Dios sobrenatural y poderoso que hace milagros, sanidades, prodigios y echa fuera demonios y profetiza. Su esencia es sobrenatural. Nosotros como su pueblo tenemos que movernos en esa dimensión. En esa dimensión sobrenatural. Pero la influencia del espíritu de gracia ha sido tan grande que ha creado fortalezas en las mentes de las personas, impidiendo que en las iglesias estas sean salvas, que estas sean sanas y libres. Más bien, prefieren razonarlo todo. Y si no lo entienden, no lo creen. Porque el espíritu de Grecia los tiene envuelto. Y ellos tienen que hacerlo todo con el razonamiento, que es lo que el espíritu de Grecia quiere. Señores, nuestro Dios es un sobrenatural.
Amén.
Es sobrenatural. Nosotros tenemos que renunciar al espíritu de Grecia. Si de verdad queremos ver lo sobrenatural en nuestras vidas. Anótelo ahí. Renuncio al espíritu de Grecia. Me rehúso a moverme en la razón. Porque el espíritu de Grecia no quiere que tú creas lo sobrenatural. Otro. El espíritu de Grecia descarta los dones del Espíritu Santo. Descarta las herramientas del Espíritu Santo. Muy rara vez vemos a algunos creyentes fluir en los dones del Espíritu Santo. Ellos hablan de los dones del Espíritu Santo, pero ellos mismos no lo creen. Otra cosa que hace el Espíritu de Grecia es que humaniza la palabra de Dios. Dice que esto fue escrito por hombres y por lo tanto es palabra de hombres, que es de un hombre cualquiera. La mentalidad hebrea es que Dios es un Dios sobrenatural. Amén. Que Dios es Dios y no hombre para ser explicado. Esa fue la mentalidad que Jesús trajo. Jesús vino y demostró lo sobrenatural.
Amén.
Él no vino a enseñar lo racional. Él vino a enseñar lo sobrenatural, la naturaleza de Dios. Otra. El intelectualismo, el humanismo y el amor al cuerpo traen como resultado conductas sexuales aberrantes y pornográficas. Desafortunadamente, esto se ha metido en la iglesia de hoy. Grecia es vanidad, orgullo, altivez y soberbia. Ellos querían ser los más lindos, los más admirados, los más bellos, y ellos se querían a sí mismos y adoraban su propio ego. ¿Cuántos de ustedes han visto estatuas griegas? Ustedes se dan cuenta que están los hombres desnudos, están las mujeres desnudas. ¡Ew! Así mismo. ¡Ew! Eso era aberrante. Good point. Así mismo. Sin embargo, Jesús decía: imíteme a mí, que soy manso y humilde de corazón. No a ese espíritu de Grecia. Ellos tenían amor por la belleza. Este otro. Tenían amor por la belleza y la estética. Era un exagerado interés por la belleza. Ellos la adoraban más que a Dios. Y se podía ver en la perspectiva que ellos tenían de la escultura, la arquitectura y otras cosas. Ellos adoraban a la imagen humana. Otro, el espíritu de Grecia trae amor y adoración por el cuerpo físico. ¿Está viendo para dónde voy? Adoración al cuerpo físico. Lo exaltaron de tal manera al cuerpo físico que se convirtió en un objeto de pasión, lascivia y otras cosas. Y esto lo podemos ver hoy en lo siguiente que voy a mencionar. Abra los ojos. ¿A dónde podemos ver el espíritu de Grecia? En el deporte, la anorexia, la bulimia, la dieta y la cirugía estética. Cuando hablo de la dieta, yo me refiero a la obsesión, a un deseo enfermizo y desmedido que se ha desbordado, reemplazando lo que debería ser la salud espiritual por la salud física. Prefieren la salud física que la salud espiritual. No hay salud espiritual. No, esto es lo primero, la salud física.
Cuando digo los deportes, me refiero a un excesivo amor a los deportes. Señores, esto comenzó con las Olimpiadas. Comenzó con las Olimpiadas, las cuales tienen su origen ¿en dónde?
En Grecia.
En Grecia. Ups. Oh. Pero realmente lo que está detrás de las Olimpiadas es la competencia. El espíritu de Grecia es un espíritu de competencia, donde lo más importante es ganar a cualquier costo. Estas actitudes se han metido, guess where, adivinen dónde, en la iglesia. Se han metido en la iglesia. Queremos ser los mejores sin importar a quienes pisemos. Queremos ser los mejores delante de los pastores sin importar a quién pisemos. No nos importa si tenemos que traicionar y comprometer principios para poder obtener el fin deseado. El príncipe de Grecia también trabaja con el orgullo y con la soberbia. Con la soberbia humana, diciéndole que usted puede hacer las cosas solo y que usted no necesita el mundo espiritual para vivir. Yo no necesito ser una persona espiritual para vivir. Yo puedo hacerlo solo. Si alguien ha pasado por ahí, diga ouch. Gloria a Dios que nadie dice ouch. Según el espíritu, este espíritu de Grecia, el mundo debe ser lleno de gente hermosa físicamente. Los cuerpos deben ser trabajados por largas horas de gimnasio. Los rostros deben ser sin arrugas aunque pasen los años. Hay gente que piensa, no, es que tengo que arreglar eso. Yo no puedo, cuando llegue a esa edad, no, rapidito, mira esa partecita. Cuchillo conmigo, rápido. Ese espíritu está operando. Está operando en esa área. Los Apolos, los hombres supermusculosos, deben ser la norma. Que el hombre sea supermusculoso, eso tiene que ser lo normal. Los demás serán rechazados por la sociedad por ser gordos y feos, tal como era en la antigua Grecia. Si un hombre no es súper musculoso, pues entonces es un hombre feo. Y lo iban a rechazar. Por ejemplo, mis hermanos, esto se está viendo ahora en las escuelas. Los niños, el bullying con los niños. Los niños en las escuelas, si son gorditos o si no tienen el mejor físico. Miren, señores, los agreden, los burlan, los maltratan física y emocionalmente. Los niños están siendo afectados en las escuelas por causa de la influencia del espíritu de Grecia. Así es. Acabamos de descubrir algo. Ya sabemos a quién reprender. ¿Verdad que sí? Ya usted sabe a quién reprender ahí cuando vea que su hijo. Mami, me dijeron tal cosa. ¿Quién es que se está moviendo ahí? El espíritu de Grecia es el que da origen al show, al teatro y a las máscaras. Señores, la palabra actor en el griego es la palabra hipócrita. La palabra hipócrita. Pedro mismo el apóstol Pedro fue sometido por ese espíritu una vez cuando estaba con los judíos y juntamente con los gentiles. Y esto está, fíjese, búsquelo en Gálatas capítulo 2 del 11 al 14. Dice la palabra ahí, pero cuando Pedro vino de Antioquía, lo reprendí cara a cara, decía el apóstol Pablo, porque era de condenar, pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que llegaron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión y en su simulación participaban también otros judíos. O sea, habían otros hipócritas también. De tal manera que aún Bernabé, que también fue arrastrado a la hipocresía. Mucha gente dice, yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. ¿Será que el mundo está lleno de hipócritas? Todos somos hipócritas. Vengan, así somos más. Es el espíritu de gracia, mis hermanos. No podemos tener dos caras. Es una sola. Miren, pocos son los líderes de hoy que reconocen y confiesan sus errores como lo hizo Pedro, porque él reconoció. Las máscaras que usaban, miren, para imitar a otras personas, eso es lo que se llama doble personalidad. Doble personalidad. Y saben, también en ese sentido se metió el espíritu de gracia a la iglesia. Porque muchas veces en la iglesia tenemos una cara, pero cuando llegamos a nuestra casa, tenemos otra. Oye, pero tan bueno que te ves en la iglesia. Oye, tan alegre y tan chévere, saludando a los hermanos, abrazándolos, bendiciéndolos, declarando palabra de Dios sobre ellos. Cuando llega a la casa, ¡qué fiera! ¡Qué fiera! Oh my God. Oh my God. Alguien diga ouch. Mire, para entender esto claramente, vamos a ver la definición de una persona íntegra. ¿Qué es una persona íntegra? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es una persona íntegra? Entera, completa, ¿verdad? Es una persona que es lo mismo en público y en privado. Lo mismo en público y en privado. One face. Una sola cara. Una persona con una sola cara no es un hipócrita. Hoy en día es más importante que todos nos veamos perfectos. Y eso no es otra cosa que el espíritu de gracia que se levanta en contra de la verdad y de la humildad y de la integridad. No quiere que tú seas humilde, no quiere que tú seas íntegro. No, el espíritu de Grecia no quiere eso. Miren lo que dice Aristóteles en sus escritos sobre la metafísica. Voy a hablar de metafísica ahora. Dice Aristóteles, la sabiduría les proviene del conocer. Si usan la razón y conocen las causas de las cosas, serán más, por lo tanto, más sabios. Por tanto, la sabiduría es una ciencia de principios y de causas. ¿Acaso no es así como vive nuestra generación el día de hoy, haciéndole lo que es el culto a la cultura? A la razón. A la razón. Yo creo lo que dicen los científicos, que nosotros evolucionamos del mono. Señores, ahí no hay prueba científica. El método científico dice que para tú poder comprobar una teoría, esta tiene que ser comprobable y sostenible. Y para que una persona pueda comprobar la teoría de la evolución, tiene que haber vivido, o por lo menos tiene que tener una edad de por lo menos 25 millones de años. Tú tienes que estar vivo durante todo el experimento. La teoría de la evolución es una teoría. Y el que cree en eso, señores, es una persona de religión. Es una persona de fe. Para tú creer en la evolución, tú tienes que tener más fe que un cristiano. Tienes que tener más fe. Oye, es un hombre de fe. Para tú creer que de repente de un gusanito, que de la nada se hizo todo. Y que de repente, pues las piedras empezaron a juntarse, se formaron todos así, se organizaron solitas, hubo un orden perfecto, de repente se creó la gravedad, salieron las moléculas, de la molécula salió una célula, de la célula empezó a salir un gusanito, del gusanito salió un pescadito, al pescadito le salieron patitas, de las patitas el pescadito con patitas salió del agua salió y se subió un árbol, y del árbol se bajó y salimos nosotros. ¿Cuánta fe? Y todo eso es puro invento, ¿eh? Y es lo que están enseñando en las escuelas.
¿Cuál es nuestro trabajo? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, jamás se apartará de él. Eso es lo que estamos haciendo aquí a los niños, y eso es lo que tú como papá tienes que estar haciendo en tu casa. Que no nos roben esta generación, entregándola al príncipe de Grecia, al espíritu de Grecia. El espíritu de Grecia jamás podrá aceptar el poder irracional, ilógico y sobrenatural de Dios. No acepta el poder sobrenatural de Dios. Grecia es sinónimo de abogacía, de medicina, de matemática y sobre toda cosa, sobre todas las cosas, Grecia es sinónimo de democracia. Señores, el gobierno de Dios es teocracia, no el gobierno del pueblo. Por eso hay muchas iglesias que se quieren meter una democracia y dicen, no, esto es por votación, vamos a quitar el pastor y todo esto, y vamos a gobernar por votos aquí. El gobierno que Dios nos enseña es la teocracia. He is the leader, we follow. Él es el líder, nosotros lo seguimos a Él. Nosotros solamente le servimos a Él. Este espíritu no quiere dejar que florezca el pensamiento. ¿De quién? De la segunda venida de Cristo. Se ha tardado mucho. No va a llegar. Empezamos a razonar y vemos las cosas y dicen. Y el razonamiento viene. Y sí, se ha tardado mucho. Mira, la señal y todo, y aún no llega. El espíritu de incredulidad. El trabajo más importante del espíritu de Grecia es evitar que el creyente conozca el poder que opera en el Espíritu Santo. Evitar que el creyente conozca el poder que opera en el Espíritu Santo. No quiere que lo conozca, no quiere que vea lo sobrenatural, no quiere que vea la sanidad, no quiere que vea los corazones sanados, no quiere que vea la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y el Espíritu Santo obra de manera sobrenatural. El espíritu de Grecia, anoten ahí, trae la pornografía. Ya saben a qué espíritu reprender. Vamos a analizar el origen de esto. Pomo es un espíritu griego de donde viene la palabra porneia, refiriéndose a todos los abusos sexuales. ¿Ok? Y este espíritu anda buscando atrapar el alma de las personas, y sobre todo de los hombres, porque los hombres somos débiles a través de los ojos. Caemos por causa de los ojos. Y es por eso que la industria de la pornografía es la industria número uno en el internet. Yo diría que hay entre 600 y 1000 millones de páginas pornográficas en el internet. Millones y millones y millones de páginas pornográficas. ¿Es la industria más grande? Miren, los griegos vivían sacrificando a su dios porno. ¿Ustedes saben qué era lo que le sacrificaban? Abominaciones sexuales, con animales, orgías, prostitución, entre otros. Todo eso era adorando al dios porno. Porno no es la abreviación de la palabra pornografía. Porno era el nombre de un dios griego, que precisamente tenía que ver con eso. Otra cosa que trae el espíritu de Grecia es algo conocido como farmaqueia, que significa, que es donde viene la palabra farmacia. Una de las consecuencias que trae el espíritu de Grecia es la dependencia o abuso de fármacos y drogas. ¿Ya usted sabe cuál espíritu que va a reprender? Cuando hay una dependencia de las drogas, cuando hay una dependencia de los fármacos, que estamos fuertemente y decimos, es que yo no puedo ser sano si yo me despego de esta medicina.
con esto que se me va el dolor de cabeza. No, 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 no me quite eso, eso es mío. Las adicciones. Mi hermano, yo le puedo decir un testimonio de alguien que nosotros conocimos, Marta y yo, una pareja, amiga de nosotros, él, un hombre de Dios, pero tenía un problema muy fuerte, tenía una dependencia fuerte del alcohol y también de las drogas. Para muchos, a veces, poder tener energía para trabajar, utilizan químicos para poderse poner hyper. El negocio de los energy drinks. Uf, ¿de dónde salió ese negocio? Para crear una dependencia. Comenzamos por ahí. No, ya ese no me hace lo suficiente. Tengo que ir al polvito blanco. La depre no me es suficiente. Para yo con esto, para ponerme contento, necesito algo para mantenerme high, para embobarme. Mis hermanos, muchos peloteros de béisbol, baloncelistas y aún ciclistas en el mundo entero. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a un hombre que se llamaba Armstrong? Campeón mundial de muchísimas cosas. Lo agarraron con un problema de dependencia tremenda y que por causa de eso fue que ganó mucho. Lo cacharon. No hay nada que se haga escondido que al final no se descubra. Otra de las cosas que trajo el espíritu de Grecia, la geometría. Esto fue inventado por Pitágoras. El esoterismo con su cuna en Grecia también utiliza esos conocimientos geométricos para explicar sus filosofías, las estrellas, la formación de las estrellas para ver y todo esto. Hay toda una serie de brujos y gente que te dicen, que te hablan, que te leen esto, o te leen una tacita, o te leen tus datos, lo que sea, te leen tu social, o te leen lo que sea y te dicen tu futuro. ¿Qué día tú naciste y todo esto? Y ya, ahí te lo decimos. ¿De dónde salió todo esto? La astrología y los horóscopos están basados en la geometría cósmica. Y la arquitectura también es de origen griego. Y la etimología, ¿saben? De la palabra arquitectura viene de la traducción griega que significa potestad. La palabra potestad. De ahí viene la palabra arquitectura. Miren, los masones tomaron estas cosas, la arquitectura, la geometría, y con ellas se lanzaron a conquistar el mundo. Por eso los masones, cuando se refieren a su Dios, lo llaman el gran arquitecto. O sea, ellos le están diciendo a la ignorancia de la gente que está comenzándose a iniciar con ellos, nosotros adoramos a la gran potestad. Y el símbolo de ellos es el compás y el cartabón, que es una de esas reglas así en forma de L. Y el símbolo de los médicos también. Ahora, ya yo les he hablado bastante de este espíritu. ¿Cómo nosotros podemos vencer este espíritu? Presta atención. Lo primero que tenemos que hacer, mire, es restaurar el diseño de Dios. Reencontrar cuál fue el plan de Dios, la intención del Señor, de lo que se debe hacer y de lo que tiene que hacer su iglesia, dejando que sean las sagradas escrituras y no el razonamiento humano las que nos hablen. Razonamiento humano, las sagradas escrituras. ¿Quién vas a querer tú que te hable? ¿El espíritu de Grecia o el Espíritu de Dios? Tenemos que restaurar el diseño de Dios en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro ministerio. ¿Cómo podemos ser libres del espíritu de Grecia? Renunciando a toda fortaleza de ese espíritu. Tenemos que renunciar anunciar.
Miren, hay un sinnúmero de líderes y de creyentes, líderes y ministros que están atados por este espíritu. La razón, el razonamiento, la vida sobrenatural de Dios no se mueve en la iglesia por causa de nuestra incredulidad, de la fortaleza que tiene el espíritu de gracia que no permiten que lo sobrenatural de Dios se dé. Muchas veces, vamos a orar porque Dios sane a esta persona. Mucha gente levanta la mano y todo eso, están ahí orando, pero el espíritu de gracia está, mire, ay, que yo no lo creo, es que dudoso, yo tengo la mano levantada. Y ahí estamos con el hipócrita, levantando la mano, orando y no le estás creyendo que Dios lo puede hacer. Dígale, Señor, yo quiero creer, yo creo, ayuda mi incredulidad. Mire, hay en la misma Biblia, cuando el Señor Jesús estaba sanando a una persona que estaba apoderada, estaba posesionada por un espíritu, los discípulos no lo pudieron sanar. Y cuando el Señor Jesús vino, ¿qué pasó con ustedes? ¿Qué fue? No, Señor, ten misericordia que mi hijo está poseído. Y el Señor Jesús le dijo, ¿crees? Y le dijo, sí, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Hay gente que tienen una incredulidad, pero ellos tratan de creer, pero dicen, yo creo, quiero creer, pero no puedo. Porque el razonamiento, el espíritu de gracia lo tiene tan atado. Señores, la incredulidad es un espíritu.
¡Santo Dios!
La incredulidad es un espíritu y los espíritus del diablo se reprenden.
¡Amén!
Reprenda la incredulidad. Repréndase usted mismo. La incredulidad es un espíritu que tenemos que reprender. Ahora, hay una incredulidad peor que esa. Hay gente que viendo los milagros de Dios, ven al Señor levantar a los muertos, que están muertos, tienen tantos días muertos, o a los enfermos, los levanta, los paralíticos son levantados, los ciegos ven, los sordos oyen, y aún así andando con él no creen. Esas son las gente que son peores. Dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No quieren ver, no quieren creer. Es la incredulidad más mala. Y esas son gente que están, mire, no solamente atados, sino que están destinados a un final terrible. Están atados poderosamente. Y tenemos que pedir a Dios que rompa esa atadura, reprendiendo nosotros ese espíritu de incredulidad. Vamos a reprender todo espíritu de incredulidad. Vamos a reprender las ataduras y las fortalezas del espíritu de gracia sobre nuestra vida. Y vamos a desatar las maravillas. Vamos a desatar el poder de Dios. Vamos a creer lo que la Biblia dice, lo que la Biblia dice. Y nosotros vamos a caminar en lo sobrenatural. Vamos a ver esas maravillas de Dios. Aleluya. Dice 1 Corintios 2. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría. Pablo sabe a lo que le estaba hablando. Le estaba hablando a los corintios, que eran los que buscaban, ¿qué? Excelencia de palabras. Estaban, porque adoraban, ¿qué? La sabiduría humana. Y Pablo le dijo, yo no fui con excelencia de palabras. Yo no fui con sabiduría humana. Yo no me propuse saber nada entre vosotros, ninguna cosa, sino a Jesucristo y este crucificado. De eso es de lo que yo le quería hablar a ustedes. Y estuve entre vosotros, ¿con qué? Con debilidad. Y mucho temor, y también ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Ahí es donde tiene que estar fundada nuestra fe, en el poder de Dios. No en la sabiduría humana. Ni tampoco en la hermenéutica del pastor, porque habla muy bonito. Que hay un Dios que se llamaba Hermes. Eso es otra historia.
ahí es donde viene el estudio del hablar con creatividad y tener poder de convencimiento. Yo no quiero venir a ustedes aquí con un poder de convencimiento, sino que mi deseo, mi oración es venir y hablarles de ustedes, así como decía Pablo, del poder de Dios, de lo sobrenatural de Dios. Amén. Gloria al Señor. Miren, ¿cómo salimos nosotros del espíritu de Grecia? A través de la demostración de nosotros echar fuera los demonios y de fluir en los dones del Espíritu Santo. Esa es la vacuna. Vamos a fluir en los dones del Espíritu Santo. Vamos a reprender demonios y vamos a limpiar los aires. Eso es la guerra espiritual. Los demonios llenan los aires, pero nosotros vamos a limpiar los aires.
Amén.
Vamos a limpiar los aires. Vamos a limpiar los aires en el nombre de Jesús. Y vamos a permitir que los dones del Espíritu Santo fluyan. Aleluya. El Espíritu de Grecia niega lo sobrenatural, pero nosotros sabemos que tenemos un Dios maravilloso que sigue haciendo maravillas.
Amén.
Aleluya. Yo quiero ahora que nos pongamos de rodillas. No de pie. Si no, vamos a ponernos todos de rodillas. Aleluya. Vamos ahora a pedirle perdón a Dios por lo que hemos estado haciendo y por lo que hemos estado permitiendo. Amén. Aleluya. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros venimos delante de ti, Señor, y queremos pedirte perdón. Perdónanos, Señor, Padre, por haber permitido, Señor. Padre, que ese espíritu de Grecia, Señor, esté estableciendo fortalezas en nuestra razón. Dios mío, y no hemos visto el poder sobrenatural tuyo en nuestra casa. Espíritu Santo, muévete en nuestras vidas y que nosotros confiemos única y exclusivamente, Dios mío, en tu poder y en el Cristo crucificado. Oh Señor, Padre, reprendemos, atamos todo espíritu de Grecia, Señor, en nuestra vida. Toda fortaleza que se haya levantado, Padre, levantando incredulidad en nuestros corazones, Señor. Reprendemos toda incredulidad. Reprendemos todo espíritu de Grecia y le echamos fuera en el nombre de Jesús. Lo comandamos hacia los lugares secos, Señor. Fuera, Dios mío. Padre, donde se seque, y nosotros declaramos, Señor, la libertad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Declaramos, Señor, la sanidad, la salud y el mover sobrenatural de nuestras vidas de ahora en adelante, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, perdónanos, perdónanos. Oh, Padre, que tu pueblo empiece a caminar en lo sobrenatural. Que nosotros todos caminemos en lo sobrenatural. Espíritu Santo, ven y muévete. Ven y muévete sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tener el discernimiento para poder saber que es real. Gracias, Dios mío, porque tú abres nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y yo no sé si aquí habrá alguien en este lugar, alguien que no haya entregado su corazón al Señor. Pero si tú no lo has hecho, yo quiero pedirte que tú repitas esta oración conmigo. Si tú no lo has hecho. Y yo quiero que, si se están poniendo de pie, cierren sus ojos. Cierra tus ojos. Y ora conmigo. Y vamos todos a hacer esta misma oración. Señor Jesús, miro hacia la cruz del Calvario donde tú diste tu vida por mí. Reconozco que tú eres el Hijo Santo de Dios. Tú llevaste sobre tu cuerpo mi pecado, mi culpa, mi condenación, mi maldición, todas mis enfermedades y mi muerte. aquella cruz era mía. Señor Jesús, yo renuncio al pecado, yo renuncio a la carne, yo renuncio al mundo, yo renuncio al espíritu de gracia, yo renuncio al adversario y me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por haberte ofendido. Yo renuncio a toda alianza hecha en el pasado con las tinieblas y abro mi vida para ti. Confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios, que moriste mi muerte, pero resucitaste triunfante y victorioso. Jesús, hoy abro mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gobierna en mi vida desde este día en adelante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. Él adiestra nuestra mano, ya no temas. Nos atacamos.